¿Señor de alguien ahí? ¡Oiga! ¿Hay alguien ahí? ¡Don Andrés! ¡Don Andrés!
¿Sí?
Sí, don Andrés. Escucha.
¿Don Sebastián?
Sí, hay alguien ahí.
Sí, don Sebastián, ¿tiene usted bien el teléfono? Mire si se ha puesto bien el auricular.
Es que esto se estropea a 2x3. Vaya sistema lo que he contado. Dígame, que yo le iba a decir a usted que me parece que yo debía llamarlo como ustedes hacéis los programas ahora cada vez menos. Hacéis cada vez menos programas porque estáis cada vez más
recortado, más recortado.
Más tonto y más flojo y más guagua, dejo. Pues yo lo que creo que voy a preguntarte para ver de qué vaya a hacer programa, para ver si lo escucho y os ayuda a hacer lo mejor.
Me parece muy bien, yo si quiere...
Bueno, pues, ¿de qué vaya a hacer programa hoy?
Pues, don Sebastián, vamos a hablar de refugiados, sobre la situación de los refugiados.
¿De los de Marbella o de los que pasan hambre?
No, de los pobres...
De los que se mueren y a los que no se le dan asilo. ¿Don Andrés?
Sí.
¿De esa gente o de los que están con los jeques árabes o que vienen a gastarse los...
No, pies? No, vamos a hablar de esa gente, don Sebastián. Usted
de los
sabe, de la gente que tiene dificultades de verdad, no de los que vienen a mejorar su situación económica o su casa.
Bueno, pues a veces es verdad y hablan ustedes bien, le dan caña a todos estos cabrones que decían que iban a coger, yo no sé cuánto, y no acogen a ni uno. El único que acoge a refugiados es Bélgica, que acoge a Puigdemont.
Bueno,
o sea, don Andrés, que luego llamo otra vez para ver cómo ha salido todo eso.
Muy bien, don Sebastián.
Hasta luego.
Pues nada, muchas gracias, don Sebastián. Ahora sí, María Ángeles, ya que nos ha llamado don Sebastián y casi le hemos contado a la gente de qué vamos a hablar, pero de una manera un poquito más sosegada vamos a dar la bienvenida a este Señales de Humo número 413, uh-huh. Que ya son unos pocos. Ahí vamos a decirle a nuestros oyentes, como siempre, que se queden con nosotros, si les apetece. Mira, no vamos a hablar ni de procés, ni de fútbol, ni de corrupción en política española, ni de PP, ni de PSOE, ni de nada parecido. Vamos a hablar de algo todavía más grande, mucho más grande.
Sí, es verdad, André, mucho más grande, algo que importa más, que está aquí, que interviene en nuestra realidad. Que nos conecta con los problemas, con la gente, con el esfuerzo de muchos, también con la solidaridad sin fronteras, y que desde luego es un gran desafío.
Bueno, pues sí.
¿Es una adivinanza esto? Bueno, ya lo ha resuelto don Sebastián.
Un desafío enorme, que por desgracia está fuera de todos estos intereses electorales, partidistas, y por desgracia incluso de la preocupación colectiva en masa, que es el asunto de los refugiados. Y sí, querido oyente, otra vez tenemos que volver a hablar y ocuparnos en este programa de las personas que buscan asilo, de las personas que buscan rehacer un proyecto de vida. Millones de refugiados en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer ante tamaña barbaridad, María?
Bueno, pues yo tengo que confesarte, André, y que mientras preparaba el guión, y se lo cuento también a nuestro oyente, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Que a mí me cuesta empezar un programa así, ¿eh? Un programa en el que, hombre, nosotros no queremos quedarnos solamente en la denuncia, sino buscamos normalmente ofrecer un análisis, pero que nos permita ampliar la mirada, que a veces está tan encajonada por estas noticias rápidas de telediario, de Twitter, tan fragmentadas, donde podamos, desde luego, que esa es la intención siempre de Señales de Humo, arrojar un poquito de luz, proponer, avanzar, y eso, bueno.
Bueno, sí, es cierto lo que dices, nos va a costar mucho trabajo, sobre todo encontrar propuestas que desbanquen esta desgracia.
Lo vamos a intentar, André, y si no, fíjate, antes de escuchar lo que tienen que decirnos las personas que conocen bien este problema y que nos van a acompañar esta tarde a lo largo del programa, vamos a escuchar a los niños, porque si les preguntamos a ellos, las cosas son realmente diferentes.
Me ha impresionado el largo viaje que se han tenido que hacer para un campo de refugiados, que se duchen con agua fría y en botellas.
Que tengan que caminar tanto y que no les dejen pasar a Europa.
Los de la valla, que no puedan salir.
Los políticos, que no les dejan entrar.
Que no puedan ir al colegio, que no puedan aprender.
Pensaba que algún niño, a niños sabría, pero no tantos como a veces aparecen en las imágenes.
Lo que más me ha impresionado es que haya niños que no tengan casi para vivir y que no hagamos nada. Nos quedemos de brazos cruzados.
Bueno, pues estos son voces que gracias a los compañeros de Save the Children nos conectan con esa mirada limpia y con el problema real, ¿no? Que es el sufrimiento insondable de tanta familia, de tantos ciudadanos del mundo, que y los tenemos ahí en las puertas de casa. En fin, vamos a tomar el testigo de los niños. Vamos a recordaros también que el equipo que realiza este programa está compuesto por gente que pertenece al colectivo Dos Orillas, colectivo nubense, y que los que vamos a compartir este espacio radiofónico contigo pues serán Javi Rodríguez a los mandos, Gonzalo María Ángeles y Andrés, el que os habla, en la producción, conducción y locución. Y por supuesto, al final, en representación de todos ustedes, estará nuestro fiel oyente, don Sebastián Huelva. Y hoy vamos a dedicar el programa de una manera muy especial a alguien que se ha dejado literalmente la vida trabajando entre mucho sufrimiento. Aquí cerca, desde Huelva, desde este Distrito 5 donde se ubica Hispanidad Radio, que es donde grabamos el programa, aunque después se rebote a nivel andaluz, vamos a recordar a Kini, el educador del Distrito 5, que nos ha dejado de manera triste en esta semana, pero que ha dejado un legado que de vez en cuando recordaremos. Pues de la mano de la música de Los Activos, música que nos va a recordar a Kini por siempre, ese grupo que fue, que estará, vamos a pasar a hacer este nuevo vistazo al mundo en esta nueva temporada que conecta directamente con nuestra historia, la que queremos contar, y con nuestra historia, la que ha vivido nuestra sociedad para llegar aquí. Gonzalo, vamos a encarar el diente al tema de hoy desde las hemerotecas. Ha estado muy presente el tema de los refugiados, ¿verdad? ¿Qué te has encontrado
pues,
por ahí?
Sí, mira, y además en la cuestión de refugiados hay mucho de lo que hablar, porque no es un tema nuevo, ni muchísimo menos, ni parece que, por desgracia, vaya a ser un tema que vaya a desaparecer a corto plazo.
Desde luego, por desgracia, parece que va a haber refugiados para rato. De todas formas, aunque guerras ha habido siempre, y víctimas desplazadas huyendo de las mismas, el concepto de refugiado es relativamente moderno.
Pues sí, efectivamente, aunque podríamos hablar de esos grandes éxodos históricos, como el que avanzó por Europa tras la desglaciación, o los hebreos cuando los empujó el faraón en el Antiguo Egipto, y no dejaríamos de encontrar, posiblemente en cada rincón de la historia, uno de esos éxodos de personas huyendo de otras, abandonando tierra para salvar su vida o simplemente mejorarla. De todas formas, si os parece, hacemos un repaso muy rápido de algunos de esos éxodos, de los
sí,
más
pero
importantes.
No nos vamos tan lejos con el faraón y esa, porque
no.
Que si no, no salimos de aquí en toda la tarde, Gonzalo. Mira, si te parece, empiezo yo, que he consultado la nota que tienes aquí. Si nos remontamos a principios del siglo XX, pues nos damos con la fecha de 1915, cuando el Imperio Otomano decidió exterminar a la minoría armenia, y esta gente trataron de huir lógicamente hacia Irak. Solo llegó vivo un puñado de los 2 millones de desplazados, y en fin, bueno, un desastre. Ahí ya estamos hablando de números importantes.
Si hablamos de números importantes, podemos acercarnos a 1939 y aquí al ladito, a nuestra España querida, donde se vivió el exilio republicano que huía del golpe de Estado franquista que había vencido la guerra. Y aunque los datos no coinciden siempre, se calcula que más de 1 millón de personas cruzaron las fronteras o se embarcaron, llegaron a América, etcétera. En cierta manera, Europa experimenta ya sus primeros campos de concentración.
Muchos terminaron ahí, es verdad, ¿no?
Y el horror de los mismos.
Bueno, pues vámonos ahora un poco más lejos.
Más cerca de nosotros.
Más cerca, a 1947, donde la independencia de la India, que tuvo sus cosas positivas, también provocó un conflicto entre los hindúes y los musulmanes, que dio lugar a dos países, Pakistán e India, y se asistió a una especie de cruce de refugiados que huían del país, entre comillas, enemigo, buscando el país amigo. Se calcula que unos 14 millones de personas huyeron y se cruzaron en ese éxodo tan, tan curioso, ¿no?, huyendo de sus vecinos.
Bueno, y si miramos y hablamos de refugiados, no podemos dejar atrás a los palestinos. Claro, ese intento de nación judía que ha provocado uno de los conflictos más complejos del pasado siglo, que hunde sus raíces todavía en este, y que nos ha traído al día de hoy a más de 4,5 millones de desplazados, que parece que no tienen una solución a corto plazo.
Bueno, yo creo que podemos ir recortando los datos, porque la cosa no me parece que siempre termine igual. No hay.
Pues todavía tenía por aquí yo la guerra de Ruanda, la de los Balcanes, que lanzaron de su casa también a unos pocos de millones de seres humanos.
Bueno, lo que está claro, Gonzalo, María Ángeles, es que el drama de los refugiados es uno de los mayores problemas que tiene sobre la mesa la sociedad actual, y que lejos de resolverse va empeorando.
Estamos hablando, los últimos datos que yo he visto de ACNUR son de 60 millones de desplazados al año. Es que pone los pelos de punta, ¿eh? O sea, que estaríamos hablando de que pues sería un país bastante poblado con esta cifra, ¿no? Y como si todo el mundo de España y de parte de Francia se moviera a otro lugar, ¿no?
Mira, para que nos demos cuenta de nuestra ingenuidad, me llamó la atención este dato. Cuando se conformó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, ACNUR nació con un mandato limitado a 3 años. O sea, le dijeron a estos chicos, mira, tenéis 3 años para reasentar a
todos los judíos que habían salido.
Al 1,2 millones de personas que en ese momento andaban.
Esto fue después de la guerra, ¿no? Más o menos 1950, así es de cuando sea que llevan.
Calcularon que en 3 años resolverían el problema de ese 1,000,000 de refugiados.
Casi
y
70 años trabajando y ahora seamos.
Hombre, y recordarle a nuestros oyentes que los problemas de refugiados no se resuelven. Me refiero que cuando hay un desplazamiento como la población armenia, como lo que ha ocurrido en India en distintos sitios, como lo que ocurrió en Europa, porque el nacimiento del pueblo judío también es posterior a ese gran problema de refugiados judíos por todos sitios, los problemas se postergan y algunos pues llegan a tener pues 60, 70 años como el del pueblo palestino.
Totalmente.
Javi, no sé si te ha sido fácil encontrar música que se alinee con el contenido del programa.
Sí, lo que no me podéis es pedir una música que sirva hoy de paliativo, como a veces me decís.
Tú lo que vas es a encorajinarnos un poquito más.
Pues sí, esta letra de Balas Blancas, o sea, perdón, de Oveja Negra, que es del disco Balas Blancas, es que la letra de esta canción complementa la, el tema y el mismo disco.
Se editó. María Ángeles, que hoy aparecían por aquí rock, heavy, grupos norteños.
A ver, pero ¿cuál es el grupo, Javi, que pues nos enteremos bien?
No lo sabéis, por Dios.
No.
Barricada,
hombre, por Dios.
Y el disco de Barricada se llamaba...
Balas Blancas.
Vale, ahora entiendo.
Editado hace 25 años y parece que no que sigue vigente. A los refugiados, que de las personas de las que estamos hablando, no las tratamos muy bien cuando llegan, ¿no? Parece que las recibimos ahí con no precisamente con los brazos abiertos. Y esta canción pues denuncia precisamente eso, ese trato de vergüenza que se da a las personas que intentan llegar a nuestra frontera.
Mírale bien los dientes, si se resiste romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino.
Reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, na, señales de humo.
Si hay una organización cuyo objetivo es precisamente prestar atención y apoyo a las personas que buscan refugio en muchos países europeos y que por su actuación inmediata y directa nos puede trasladar lo que ocurre sobre el terreno, es Médicos Sin Frontera. Y hoy tenemos la suerte de contar con Carmen Escalante, delegada de Médicos Sin Frontera en Andalucía. Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida, señores de humo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Sabemos que en su particular éxodo por los países europeos en busca de acogida, las personas refugiadas se ven inmersas en una peregrinación que es agotadora, una peregrinación de país en país que sabemos que dura meses, a veces incluso años, cuyas condiciones creemos que no podemos ni imaginarnos desde la cómoda estabilidad de nuestros hogares, ¿no? ¿Cuáles son las rutas más habituales? ¿Qué dificultades son las que se van encontrando durante ese viaje? Ponnos en situación, Carmen.
Tristemente, y así lo demuestran los dos informes que acaba de sacar Médicos Sin Fronteras en relación a las personas que han quedado atrapadas, ¿no?, en algunas zonas de países que pertenecen a la Unión Europea, ¿no?, y cómo la gente ha ido cambiando las rutas a medida pues que los controles fronterizos o que la violencia y la represión ejercida por fuerzas estatales, ¿no?, se ha ido agravando. Y como sabéis, aunque ya hace más de un año, uno de los acuerdos que más ha perjudicado a estas personas que huían de guerras, de bombardeos, de violencia extrema en sus países de origen, ha sido el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Y de esa manera pues encontramos que la gente está tan desesperada que aunque se cierren fronteras, pues muchos, sobre todo nos llama mucho la atención, muchos jóvenes, ¿no?, y en algunos casos también menores, siguen intentando pasar incluso por las mismas rutas. A uno de esos informes, precisamente por esa locura de fronteras y de rutas que van cambiando y de meses que estas personas pasan huyendo, a uno de esos informes lo hemos llamado los juegos de la violencia, porque ellos mismos, estos migrantes, le llaman el juego, ¿no? El juego, como nos cierran por aquí, tenemos que intentar llegar por otro lado.
El perfil, nos has hablado de niños, nos has hablado de jóvenes, pero ¿qué perfil en general podría caracterizar a estos migrantes, a estas personas que vienen huyendo y que acceden por alguna de las rutas distintas que hay para llegar a Europa?
Bueno, como sabéis, Médicos Sin Fronteras, como bien habéis dicho al comienzo, es una organización que su objetivo principal es salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Nosotros hemos ido poniendo proyectos allá donde mayor número de personas intentaban huir en estas rutas, pues ya sea desde nuestras operaciones de rescate en el Mediterráneo, ¿no?, de lo que está ocurriendo cuando quedan atrapados en Libia para cruzar, ¿no?, a las costas italianas, en las bolsas de migrantes que han quedado en unas situaciones totalmente infrahumanas en Lesbos o en la otra isla, en Samos, en islas griegas, ¿no?, las personas a las que atendemos en Serbia, ¿no?, y que han sufrido una violencia, ¿no?, en los pasos fronterizos de Hungría, Croacia o Bulgaria. Estos países son países miembros, ¿no?, y el perfil, como me decía, pues mira, el 92% de las personas que hemos atendido, por ejemplo, en Serbia, son menores y adolescentes, ¿no?, y que denuncian haber sufrido pues esa violencia de agentes estatales, ¿no? En los primeros 6 meses de 2017, el 76% de personas han sido atendidas por los servicios de salud mental de Médicos Sin Fronteras eran menores y adolescentes, ¿no? Entonces, pues, y luego el perfil, como bien sabéis, de la gente atrapada, no de las personas, digamos, que han seguido intentando de forma desesperada llegar, eran perfiles de familia, ¿no? Tenemos desde abuelos hasta niños. Las personas que están atrapadas en las islas griegas son familias, pues, de toda...
Eso te iba a preguntar, Carmen, que esto, tú insistes en que son gente muy joven, niños, adolescentes, pero la mayoría de las veces no vienen solos, ¿no? Vienen con sus familias.
Exacto. Digamos que en fecha de junio de 2017, entre 8.000 y 10.000 personas permanecían en estos campamentos informales, ¿no? Por ejemplo, en los Balcanes o en Grecia, ¿no? Muchos de ellos, entre 15 y 25 años, eran personas que se han disgregado de sus familias, ¿no? Hay unos, nosotros tenemos contemplados como entre 2.500 y 4.500 personas en esta franja, ¿no? Y 700 de estos menores habrían iniciado el viaje solos, pero se han separado de sus padres en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces, digamos que esa política de relocalizar a las familias enteras que habían quedado atrapadas no se ha llevado a cabo después del acuerdo Unión Europea-Turquía.
Ya, te escuchamos hablar en esta en esta conversación de esos campamentos, de esos campos de refugiados que, como bien dice, son como bolsas contenedoras, ¿no? Que van guardando ahí a esas personas en función de cómo se van cerrando y abriendo las fronteras y de los disloques de la política europea. Quisiéramos que nos trasladara desde tu experiencia, desde vuestra experiencia como organización, una fotografía de lo que en cualquiera de esos campos, ya sea formales o informales, se vive día a día.
Pues mira, por poneros un ejemplo, en Lesbos la situación que nosotros contemplamos es absolutamente dramática, ¿no? Os podéis imaginar un campamento que tiene una capacidad para 1.800 personas y que en estos momentos hay cerca de 5.000 personas viviendo allí. De gente que duerme en el suelo o en pequeñas tiendas de campaña, ahora que llega más el frío, con apenas mantas para cubrirse, con condiciones higiénicas realmente pésimas, con baños y duchas que están sucios o con agua estancada por el suelo, y con un suministro de agua limitado. Gente que lleva viviendo allí, muchos de estos refugiados o solicitantes de asilo, más de 12 meses ya, ¿no? O en Samos, en otra isla, durmiendo en el bosque en cartones, ¿no? Porque no hay suficiente espacio en el campo. Entonces, nuestra denuncia, nuestra indignación es que Europa lo que ha hecho es aumentar el sufrimiento de gente que viene huyendo, pues eso, de situaciones extremas, de guerra, de violencia, ¿no? De todo el conflicto que hemos visto por los medios de comunicación, ya lleva más de 6 años en Siria, ¿no? O de Afganistán, de Irak, vienen huyendo de la guerra, y Europa reconocía los derechos a cualquier persona que demostrase que en su país no podía vivir en una situación, digamos, de integridad y física, ese derecho humanitario a pedir refugio y asilo. Esa es una foto de cómo vive estas personas, y deciros, por poner un ejemplo, que Médicos Sin Fronteras, uno de los proyectos que tiene ahora más es la atención a la salud mental. Esta gente, después de tantos meses ahí, pues hay signos de ansiedad, de depresión, de autolesiones, de suicidio. Es realmente dramático que nuestra Unión Europea haya aumentado el sufrimiento de estas personas después de lo que vienen de pasar.
Carmen, ¿y ese papel indolente de la Unión Europea con países que propician de alguna manera una mala atención, un maltrato a las personas que están intentando cruzar por sus fronteras, nos deja un panorama desolador? Porque al final es la opción política que debería, en cierta manera, servir de refugio o al menos de acogida, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque no creo que preveáis que la situación, políticamente hablando, cambie de manera inmediata.
Nosotros estamos haciendo mucha incidencia política y mucha denuncia, pero realmente estamos desolados también como organización que formamos personas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que llevo más de 15 años en esta organización, pues a veces nosotros nos poníamos muy orgullosos porque, bueno, Médicos Sin Fronteras nació en varios países de Europa, ¿no? Y nos sentíamos muy orgullosos, pues cuando éramos una sociedad y somos a nivel individual, la sociedad civil ha ido un paso por delante, ¿no? Siempre, y confiaba en nuestros proyectos, pues imaginaros, ¿no? La emergencia de Ébola, ¿no? En el África Occidental hace unos años, en terremotos, en hambrunas, en guerras. Y que ahora nuestras autoridades, digamos, hayan mirado otro lado, porque cuando nos ha tocado en nuestras fronteras y en casa, nos ha ganado la política del miedo, ¿no? Y del divide y vencerá, pues para nosotros es muy doloroso, es ver cómo se han reforzado fronteras en países que no cumplen ni las mínimas condiciones de derechos humanos, o que no hay ni siquiera un Estado como en Libia, ¿no? Las torturas, las violaciones, las mafias que se han potenciado en Libia para impedir cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? La situación de simplemente que ya solo pedimos que de las islas griegas se le pase a tierra firme en Grecia, porque van a tener acceso a unas mejores condiciones de salud, de refugio. En Grecia, según datos del ACNUR, del Comité para los Refugiados, solo hay cubiertos el 70% de los lugares de refugio que podrían. ¿Por qué no trasladamos a estas personas tan vulnerables y tan debilitadas después de tantos meses? Entonces, nosotros como organización, pues, que somos una asociación de profesionales, médicos y de otras formaciones, lanzamos nuestro grito. Y lo que nos sorprende es que la sociedad civil confía mucho en nosotros, pero aquí hay organismos supranacionales que han mirado para otro lado, que nos han dejado muy solos a las organizaciones atendiendo esta tremenda crisis humanitaria.
Bueno, es verdaderamente desolador, como dicen, ¿no?, el panorama que nos trasladas, tanto mirando hacia el interior de estos campos de refugiados como hacia la actuación política. Vaya por delante para vosotros nuestro respeto, nuestro agradecimiento por la labor que realizáis, Carmen, tan decidida y tan necesaria, y a seguir trabajando. Gracias.
Gracias. Me gustaría lanzar un último mensaje.
Por supuesto.
Os agradezco a vosotros como medio de comunicación, que cuando esto ya aparece fuera de las agendas, donde estamos más preocupados, ¿no?, por la inminencia de lo que ocurre aquí, hay que mirar un poco más allá para el sufrimiento de todas estas personas, ¿no? A fecha de septiembre, solo 9.000 personas, por ejemplo, de los campamentos griegos se han relocalizado en Europa. Decirnos si cualquiera de nuestras ciudades andaluzas, con lo solidario que somos, no podría haber acogido en términos pues de contención y sin políticas de miedo a muchas de estas familias que han sufrido, recordando que en otros momentos históricos nos tocó a nosotros también huir, ¿no? Entonces yo, como medio de comunicación, os agradezco mucho este espacio para seguir hablando de gente que sigue ahí, que no son invisibles y que está bajo el sufrimiento.
Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Bueno, pues como te decía, María Ángeles, sabes que antes del programa se acercó por aquí una amiga y nos ha traído un saco de naranjas.
No me digas.
Sí, además buenísimas, que están aquí, de mandarina. Ella es Peixen y es una, como después vamos a hablar, una de esas refugiadas que no tienen la categoría de refugiada, pero sí que emigró porque en su tierra las cosas estaban muy complicadas. Muy buenas tardes, Peixen.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Encantado de que estés con nosotros hoy en Señales de Humo.
Vale.
Peixen, ¿tú cuántos años llevas por España?
En España 15 años ya.
15 años ya. Hace tiempo, sí. Entonces que emigraste. ¿Y de dónde vienes? ¿De dónde eres natural?
Ah, yo soy nigeriana.
¿Y por qué saliste, Peixen? ¿Cuál fue el motivo que...? Porque en principio nadie quiere abandonar su tierra, su hogar. ¿Cuál fue el motivo que te obligó, que te impulsó a salir de Nigeria?
Vale, y porque yo salí de mi país, allí yo tengo dos hijos, allí de mi país. Cuando yo tengo 17 años, entonces, y yo no tengo padre, solo mi madre, tengo 5 hermanos. Entonces, con mi madre no tener trabajo, trabajar en el campo, no tener dinero para cuidarte de los otros. Entonces, mis hijos están allí, mi marido no tiene trabajo, y entonces yo busco mi vida. Uh-huh. Y llega aquí en España, y hace una casa de, ¿cómo se llama?, de católico. Yo vivo casi 2 años en Madrid. Uh-huh. Allí poquito a poco y busca trabajo. Y cuenta una señora trabajando en su casa 4 años.
Peixen.
Hasta que viene mi madre, dime.
Peixen, ¿y cómo le podrías tú contar a la...? Porque no solamente tú, vives en un barrio cerca nuestra, eres nuestra vecina, con otras familias que han emigrado de Nigeria por las distintas dificultades que hay en Nigeria. ¿Cómo le contarías tú a la gente cuál es la situación en Nigeria ahora mismo de vida, de sostenibilidad? ¿Por qué sale la gente de Nigeria? Lleva 15 años saliendo de allí.
De Nigeria ahora mismo de cosas estamos malos allí, de verdad. Porque hay gente que no tiene trabajo y hay gente viene camino, viene de España. Porque aquí en España es muy diferente. Aquí tú puedes tener una persona que va a ayudar comida y todo, ¿sabes? Y que uh-huh. busca tu vida muy tranquila, pero de mi país no sea así. Mi país tú no tienes la gente que ayuda, solo como tú tienes tierra para hacer campo, se puede hacer eso, si no, pero muy difícil. Eso es muy difícil. Porque hay gente que tiene también, hay gente que está bien, pero no ayuda a la gente que no tiene.
¿Y cómo afecta a Peche en la situación de en las distintas regiones de Nigeria? ¿La situación de tensión política, las guerras con Boko Haram? ¿Cómo está afectando eso a la vida de la gente?
Vale, de Boko Haram es el norte, pero ese yo salgo un poquito. Ahora de norte, ahora de Boko Haram, y lleva la... matar la gente allí... y peleando, ese yo no salgo mucho de noche, pero de mi sitio, pero muy, como igual, muy difícil, porque hay gente que no tiene trabajo, muy peligroso ahora, tener otra cosa para, yo no sabía cómo yo te voy a poner.
Administrativamente, Peixe, ¿cuál es tu situación en cuanto a papeles, vamos a llamarlo así?
Ah, ¿de mis papeles?
Sí.
Vale, aquí cuando yo llegué a España, aquí 2002 y 2004 yo tengo mis papeles.
Ajá.
Yo estaba trabajando, pero me pasa una cosita para contrato para renovar. Yo fui de Dinamarca para visitar uno familiar de mi marido. Yo tengo un problema de que dice que de pasaporte, ese no es de original, no sé, pero ese es original porque ese es el pasaporte que yo tengo mi papel aquí en España, ¿sabe? Y entonces me manda aquí en España otra vez. Como hasta ahora yo estaba buscando contrato para poner otra vez, para sacar otro tarjeta nuevo. Por eso yo estaba buscando.
Ahora estás en una situación sin permiso de residencia ni de trabajo.
Sí.
Bueno, Peixen, pues muchísimas gracias por aparecer por aquí. Queríamos enseñar y mostrar a la gente que convive con nosotros, que tiene dificultades para poder tener una situación legal de convivencia con los demás, ¿vale? Tener su situación administrativa regular, etcétera, y también para enseñar que no vienes de Nigeria porque no te guste tu país, sino porque es una situación insostenible.
Sí. Eso.
Muy bien, pues muchas gracias, Peixen.
Hasta pronto, Peixen. Gracias. Gracias por las naranjas.
De nada. Adiós.
Bueno, pues después del repaso que hemos hecho al principio de situaciones de desplazados, de refugiados procedentes de la guerra, del desastre, después de escuchar a Carmen Escalante, las condiciones de vida de los refugiados que tenemos en las puertas de nuestra Europa y dentro, ¿ahora qué? María, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde miramos más allá de la crudeza de los hechos que todos estos nos han contado? ¿O qué intuimos?
Bueno, ya decíamos al principio, André, que nos iba a costar trabajo ofrecer propuesta, salida en un asunto tan tan tremendo como este. Se ha dicho muchas veces que la comunidad internacional ya no puede ya más permanecer impasible, pero el caso es que los gobiernos que tendrían en su mano paliar el sufrimiento de millones de personas, pues lo que hacen es incrementarlo. Yo no sé muy bien dónde está la grieta de este muro, ojalá lo supiéramos, eso nos decía Carmen Escalante, pero para eso te propongo que hablemos con alguien que conoce bien los campos de refugiados de Calais, que ha vivido con ellos, con estas personas en casas hogares y que tienen su propia visión.
Juanjo Peri es trabajador social, viejo amigo, que ha trabajado y aprendido, dice él, de personas sin hogar, migrantes y trabajadores y trabajadoras del sexo. lo ha hecho en el sur de España, en el norte de Marruecos y ahora en Londres, donde vive y trabaja. En fin, muchos kilómetros recorridos a través de muchas fronteras, tratando de apoyar y sobre todo escuchar, en este caso, a las personas desplazadas, hacia quienes hoy dirigimos nuestro foco. Muy buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Y hola. Encantado, de tenerte hoy con nosotros acá.
Por supuesto. Juanjo, la mirada que acabamos de arrojar sobre este tema tan tan duro de los refugiados puede llenarnos de desesperanza. Es lo primero que nos sale, ¿no? La desolación. Es tan duro mirar todo esto que ocurre, comprobar la desidia al respecto, saber que ahí al lado hay tanta gente que se amontona en condiciones lamentables porque sencillamente no se les deja pasar. Bueno, vamos a tratar de trascender contigo de la denuncia al cambio social, al cambio político, al cambio personal que nos permita encontrar soluciones que es verdad que hoy parecen imposibles. ¿Qué luces hay en todo esto? ¿Cómo lo ves tú?
Yo esencialmente soy pesimista, ¿sabes? Eso de entrada. Creo que estamos ante un panorama bastante desolador, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es cierto que las últimas visitas que he realizado sobre terreno a Calais, para mí habían dos tendencias que me llamaban poderosísimamente la atención. Una era la extrema, la brutal violencia policial hacia los migrantes, que, por cierto, cada vez son más pequeños, son en este momento básicamente son menores de 15 años que huyen de Eritrea de cumplir el servicio militar obligatorio indefinido en este momento. Huyen y la brutalidad es terrible, ¿no? Con gases lacrimógenos, violencia extrema, quitándole las pertenencias que tienen para dormir, etcétera. Paralelo a esa tendencia, que no la considero humana, la considero hasta fuera de la ley y que no es digno ni de ningún país, pero menos del país donde se coció, donde nacieron los derechos humanos. La otra dinámica que me llamaba la atención, y posiblemente sea la esperanzadora, era la cantidad de gente, muchísimos voluntarios, muchísima gente anónima, que decide coger su saco de dormir, irse a Calais, vivir entre esta gente y compartir con ellos su tiempo de vacaciones, compartir un fin de semana, compartir el tiempo que les daba, ¿no? Yo me encontré con muchísima gente que, viendo las noticias, era capaz de contactar con organizaciones que estaban trabajando sobre el terreno y ofrecerse como voluntario durante su tiempo de vacaciones. Con muchos de ellos, al hablar con ellos sobre el terreno tal, muchos me decían, mira, yo vine para un fin de semana. He conseguido cambiar mis vacaciones, llevo ya 3 semanas, llevo 2 semanas y me llamaba muchísimo la atención, todos me decían, yo era uno cuando llegué, en estos momentos yo no soy el mismo. Entonces eso me parece vital, ¿no? Me parece que es vital cuando uno está en la realidad, ve la realidad y cómo la sociedad le transforma.
Juanjo, las personas, los pueblos van por delante de sus gobiernos, evidentemente, y de ahí es de donde percibimos alguna grieta en todo este panorama sociopolítico que es tan, tan lamentable. Hay algunas iniciativas encomiables sobre el terreno sufriente del periplo de los refugiados, tú nos has estado contando algo, pero luego te encuentras con políticas desastrosas, con 4 veces más fondo para blindar fronteras que para dar respuesta al drama de tanto desplazado. ¿Esa incapacidad de los gobernantes es la culpable del miedo colectivo? ¿Y tiene solución? ¿Crees tú que tiene solución?
Claro, yo creo que la solución empieza cuando nosotros estamos viendo la realidad, es decir, cuando no nos quedamos con lo que nos cuentan, ¿no? Yo hace relativamente poco leía un report absolutamente terrible precisamente de las víctimas de trata, de tráfico humano. Y era de un inspector de policía y decía, no podemos hacer más porque no tenemos más recursos y esto es voluntad política. Lo que me llamaba la atención era que en el momento de la entrevista él decía, se refería concretamente a las chicas que están traficadas por temas de sexo, decían, no son nuestras chicas. Es decir, posiblemente si fueran ciudadanas británicas, lo hubiéramos dado todo, hubiéramos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero aquí es como, bueno, cumplimos el papel, hacemos algo, pero no es todo lo que deberíamos estar haciendo. cuando entiendo que pues estamos hasta posiblemente delante de unos temas más preocupantes y que históricamente seremos juzgados por ello, ¿no? Por permitir este tipo de situaciones. Sí que hay iniciativas, como tú decías, es decir, no solamente gente que se va de que coge la mochila y se va sobre el terreno a un campo de refugiados y hace lo que puede. Colabora repartiendo comida, colabora cocinando, colabora simplemente observando la realidad. En estos momentos es importantísimo, por los medios no nos está llegando nada. Y la información que nos está llegando es de la gente que está sobre el terreno, simplemente con un móvil, poniendo en Facebook en directo lo que está pasando. Y hay gente que decide, como también me he encontrado en Calais. Yo cuando vine a Londres estuve viviendo un año, un poquito más de un año, en una comunidad. Éramos 6 voluntarios, cada uno de su padre y su madre. Y era gente que, bueno, en un momento dado decide, doy un año de mi vida para vivir en comunidad con otros voluntarios y posibilitaba acoger a 20 demandantes de asilo o personas refugiadas que su solicitud había sido denegada, con lo cual se quedaban aquí atrapados sin más posibilidad que vivir en la calidad. Para esas personas, de tener que vivir en la calle o de tener que acabar en un detention center, en un centro de detención para migrantes esperando ser deportados, a poder vivir de la solidaridad en comunidad con otros voluntarios, pues había un paso súper importantísimo, ¿no? Para mí una de las sensaciones era cuando venían, cuando hablabas ya con ellos después de una semana, después de varios días, y te decían, esto no es un centro, ¿no? Esto es una casa, aquí me siento en familia, ¿no? Y yo creo que esos son los vínculos, cuando generas ese tipo de vínculos y la otra persona pasa de ser un extraño a ser alguien que te importa, a ser tu familia, es cuando las cosas cambian, no antes.
Claro, pero esta era una de las cosas que te queríamos preguntar, Juanjo, porque tú has recorrido muchas fronteras, así que de esto entiendes un poco. Esta clasificación como tan perversa, como decías hace un momento, de no son nuestras chicas, ¿se puede o se tiene que clasificar a estas personas de esta manera, como nos empeñamos en hacer esto de desplazados, refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes? Verdaderamente que... ¿Tú ves diferencia o cuál es la diferencia entre la migración económica, por clasificarla, la que estamos acostumbrados aquí en España, y estos desplazamientos de otro tipo? ¿Qué tipo de respuesta se necesita ahí, con un poquito de altura de miras?
Ya, yo creo que el problema está en la segunda parte, la altura de miras. Es decir, sí que es cierto que la Convención de Ginebra fue redactada en su momento, en nuestra situación actual, y entonces en aquel momento, se estipularon una serie de requisitos, pues, si usted es perseguido por ser una minoría, por planteamientos políticos, o todo esto. Lo que nos damos cuenta es que, bueno, usted puede ser perseguido por sus ideologías, por su tendencia sexual, por su religión, pero usted puede también estar condenado a no tener futuro y a morir de hambre porque tu país ha sido colonizado durante siglos, porque en este momento está siendo colonizado por nuevas potencias económicas y porque no hay absolutamente ningún futuro. Es decir, al final tu situación es la misma. No hay futuro, no hay posibilidades de vida. El planteamiento es perverso. Migrante económico soy yo. Yo trabajaba en España, no encuentro trabajo cualificado dentro de los parámetros que yo quería y decido que aquí lo puedo tener. Y entonces yo quiero... Ese es el planteamiento. Pero yo no huyo de la muerte, yo no huyo de una situación de desesperanza. Claro. Yo soy un migrante económico. No es un migrante económico alguien que venga de un país...
Sí, de una guerra civil.
Con una guerra, exactamente. Es decir, no los podemos clasificar ahí. Otro unido a esta dinámica, y para mí es preocupante y es perverso, es como los mismos gobiernos que son los que, bueno, aunque es el alto comisionado para los refugiados el que elabora una lista periódicamente diciendo qué países están en qué situación y a quién, o sea, de qué países podríamos considerar los refugiados y de cuáles no, y depende de qué país, incluso qué zonas, en esta zona sí que hay conflicto, pero en el sur no lo hay. Yo sí que estoy viendo, y esto lo comentaba la semana pasada precisamente con otro colega, con otro trabajador social que está trabajando con afganos, y me decía, tío, es terriblemente perverso cómo de momento el gobierno eleva a safe, a seguro, a plaza segura, determinadas zonas que dices que no es seguro, o sea, que tú te vas a cualquier informe de Amnistía Internacional, de Human Watch o de otro cualquier organismo independiente, y ves que no son zonas seguras, es decir, que tú no puedes devolver un nano allí porque, bueno, porque posiblemente la decisión sea política, de decir, bueno, pues,
claro, y
lo consideramos seguro.
Y me quito el problema,
no,
claro.
No lo puedes hacer, ¿no? Me parece terrible, ¿no?
En fin, la verdad que la fotografía de las opciones políticas nos deja mucho hueco a la esperanza. Probablemente sí lo que hacéis, gente, que os acercáis al terreno y que de alguna manera os transformáis por el propio contacto con las personas refugiadas o con las personas que vienen huyendo de situaciones lamentables. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar hoy con nosotros en Señales de Humo, convencidos contigo desde que solo desde la integración y no desde el rechazo vamos a ser capaces de generar una comunidad de acogida real y diversa, y esperando que la gente se vaya conmocionando para que se transforme esto que ocurre en un triste recuerdo simplemente.
Yo mi esperanza es esa, es decir, unido a un contexto si eres político desolador. Mi gran esperanza es esa, como hay un movimiento de gente, sobre todo gente joven, que en un momento dado puede tener vacaciones por universidad, o coge, une todas sus vacaciones y las pone en un mes, tal. Y cada vez más veo eso. Cada vez que viajo a Calais, incluso aquí en Londres, cada vez que paso por otra vez por la comunidad, hay nueva gente. Hay gente que decide, invierto un año de mi vida, como lo dije yo en su momento, es decir, me voy a aprender inglés y de paso vivo con migrantes y tal. O sea, esto es lo que puedo hacer. Bueno, pues esto es lo que hago. Pero sí que veo como cada vez ese movimiento es mayor, incluso está más organizado, ¿no? Porque al principio a lo mejor éramos cuatro Quijotes sobre el terreno, pues en un momento dado nuevas redes sociales empiezan a dar posibilidades, ¿no? Y es cuando pues empiezas, no una gran organización, pero sí a tener, a crear red, a crear contactos y tal, y eso sí que da esperanza, ¿no? Pues al final es donde se genera un discurso alternativo, un discurso real, es decir, no me quiero que me está contando, y donde empiezan las acciones.
Claro.
El otro día también, una pequeña anécdota, me tocó en una de las clases de idioma contar lo que había visto sobre el terreno en Calais. Y es un público clase media que en su vida ha visto un migrante, ¿no? Ni sabe lo que es. Y de momento había gente que preguntaba, oye, ¿yo qué puedo hacer si en un momento de necesidad puedo acoger a alguien en mi casa durante un tiempo? O si hubiera una acogida, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo actuar? ¿Con quién me puedo poner en contacto? Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Cuando la sociedad empieza a organizarse, empieza a tener información real y empieza a movilizarse.
Claro. Pues te agradecemos esto que nos trasladas, porque es igual de real que la desolación que encontramos en los campos de refugiados. Muchísimas gracias, Juanjo. En esta lucha no estamos solos. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros y gracias por el apoyo.
Hasta luego.
Bueno, don Sebastián, espero que no sea muy cruel con sus valoraciones.
Bueno, está mal, hombre, para hacer un programa como lo estáis haciendo, cada dos semanas, pues este ha salido mejor que la de la semana pasada.
Bueno, nos mira, alegra que le haya...
Este ha salido un poquito mejor.
No sabemos si la palabra he gustado, porque realmente el tema no es como para... Pero bueno, lo que tratamos es de trasladar esto con dignidad, don Sebastián.
Eso sí, la dignidad de todo. Ante todo, la dignidad de todo, hay que ver qué mundo estamos creando, cabrón Dios.
Don Sebastián, ¿y cuál es su opinión de lo que está ocurriendo? ¿Por qué ponemos barreras por todos sitios?
Y lo han dicho esos dos muchachos a los que habéis entrevistado, y lo ha dicho también, encima la pobre que está aquí, y la pobre seguramente pasando lo malo, lleva una cesta naranja. Mira que tenéis suerte, cabrones, mira que tenéis suerte. Que esto es lo de siempre, don Andrés, esto es lo de siempre. Dinero, y ya está. Entonces aquí ponemos muro porque el sufrimiento humano nos da lo mismo a todos. Y ponemos cortinas de humo y sacamos problemas donde no lo hay, y nos entretienen con el fútbol, y con la Semana Santa, y con la feria, y con los toros, y con su puta madre, y con los catalanes, y con la mierda de Dios es Cristo. Y al final...
ya, don Sebastián, para usted.
Pero si eso no es la COPE, pues sí es duro.
Sí, puede decir lo que quiera, don Sebastián.
Vamos, pues si no estáis ustedes, me voy a convertir en un refugiado. En fin, bueno, ya está.
Un refugiado mediático.
Exactamente, un refugiado mediático, y no me va a quedar así en ningún lado, coño.
Bueno, don Sebastián, pues el próximo programa que va usted a escuchar hablar sobre los campesinos, sobre el mundo campesino, sobre todo indígena, y después vamos a hablar, ya metido en diciembre, sobre el consumismo, que es el programa que vamos a empezar a sacar material y a preguntar a la gente y a preguntarle que cómo se plantea la Navidad.
Eso, cómo se plantea la Navidad, el consumismo. Ese es otro problema que no hemos, otro de eso que no hemos inventado, porque los pobres no pueden consumir, no tienen dinero, entonces, claro, sí. Como tenemos la conciencia intranquila, pues entonces decimos, pues hay que consumir menos, bueno, no voy a seguir hablando de eso. Que hoy está difícil hacer chistes, ¿eh, don Andrés?
Sí, difícil, sí, difícil, porque la realidad no supera por completo.
Está complicado, pero bueno.
Bueno, don Sebastián, nosotros nos quedamos con el calor que nos da usted, con la compañía, sentirnos escuchados.
No sé, yo si me está usted tirando los dedos, don Andrés.
Bueno, lo que haga falta.
Yo no tengo edad. Usted se acuerda de don Luis Aragonés, que es para descanse, ¿no? Ni el pelo una gamba, ¿eh?
Sí. Bueno, don Sebastián.
Por lo menos lo
vamos a mirar.
Gracias, don Andrés, por darme pie.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues como le decía don Sebastián, empezamos a preparar el próximo programa, el que vamos a hacer colectivamente en diciembre, y vamos a hablar del consumo desmedido. ¿Por qué? Vamos a reflexionar todos sobre ello y vamos a preguntarte qué podemos hacer para cambiar nuestras pautas de consumo, que sabéis que empobrecen, ¿verdad? Bueno, hasta luego, un abrazo.